La siguiente plática bíblica titulada Diario de un viaje desesperado 5 está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 16 al 22. Se celebró el año de 1995 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
De Eclesiastés. En este libro maravilloso en donde Dios ha dejado a través de los siglos para que nosotros con la lectura de este libro, con el estudio de este libro, aprendamos lo que un hombre que tenía mucha sabiduría y muchas riquezas intentó hacer sin Dios y fracasó. Finalmente no pudo hacer lo que él quería hacer, que es encontrarle significado a la vida sin Dios. Vamos a ver este pasaje del capítulo 3 en Eclesiastés, en donde vamos a aprender principios muy básicos, muy preciosos para nuestra vida, en lo que podemos usar y que nos hacen ver todo lo que Dios quiere para nosotros. Enrique, ¿no nos quieres, por favor, guiar en una pequeña oración?
Señor Dios Padre, gracias por permitirnos estar aquí reunidos un jueves más para escuchar tu palabra. Pedimos que nos concentres, que limpies nuestros corazones y nuestras mentes para que tu mensaje penetre. Sobre todo, Padre, te pedimos para que tú nos des la fuerza para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo aquí. Que podamos llevar este mensaje a mucha gente que está muy necesitada allá afuera. Sobre todo en estos tiempos que la gente realmente está abierta a escucharte, Señor, por todos los problemas que tenemos. Gracias nuevamente por este privilegio. Te pedimos por la gente que no están con nosotros, que los pides que los guardes, que los traigas conmigo. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Yo les quisiera pedir que ojalá y pudieran llegar más temprano para que no tengamos que demorar tanto el estudio y también acabemos más temprano. Regularmente me tengo que esperar un tiempo para que las personas vengan y no tengas tú que... escuchar nada más parte del mensaje. Estamos realmente, el estudio siempre ha sido a las 7:30 cuando empezamos y cada día estamos retrasándolo mucho más. Y bueno, nosotros los cristianos, dentro de nuestras virtudes que debemos demostrar al mundo, es nuestra puntualidad. Ojalá y puedas hacer el esfuerzo de llegar lo más cercano posible a las 7:30, si no es que a las 7:30, para que podamos tener más tiempo y no estar tan presionados con el tiempo y poder desplayarnos más en las cosas que nos dice Dios en su preciosa palabra. El pasaje que vamos a ver en esta noche está en el capítulo 3 de Eclesiastés, empezando en el versículo 16, que dice así: Vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Salomón está en este viaje que empezamos la semana pasada, uno de sus viajes desesperados para encontrar significado en la vida. El viaje que ahora está tomando es el de observar las cosas que están pasando en el mundo. El de ver de que las cosas no están tan bien como deberían estar. De que a pesar de que nosotros somos idealistas y quisiéramos que las cosas estuvieran bien, en realidad no lo están. Frecuentemente cuando yo hablo con las personas, me dicen que el hombre está mejorando su comportamiento, que ha avanzado mucho y que va hacia una situación cada día mejor. Llegará el hombre algún día a perfeccionarse. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El hombre no ha avanzado absolutamente nada en su comportamiento interior y obviamente en su comportamiento exterior. Somos los mismos hombres de las cavernas. Tenemos más tecnología, pero nuestra envidia y nuestros celos y nuestra intriga, nuestra injusticia, nuestra maldad sigue siendo la misma. E inclusive podríamos decir que es mayor, porque ahora podemos destruirnos con mayor facilidad. Ahora podemos mandar comandos, no a través de palomas mensajeras. Tenemos fax y tenemos teléfono y tenemos radio y tenemos satélites para pasar nuestros comandos rápidamente. Hemos estado leyendo algo de la Segunda Guerra Mundial y sí me impactaba mucho y le daba yo gracias a Dios que durante la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, yo no me daba cuenta que tantos países estuvieron envueltos. En realidad, toda la Tierra, todos los países estaban metidos de alguna manera en este conflicto global, matándose el hombre el uno con el otro. Le daba yo gracias a Dios que en esa época de 1940 a 1945, el hombre no tenía los adelantos que tiene hoy. Aún así, con telegramas le mandaban de Inglaterra al Medio Oriente el telegrama al general para darle el visto bueno sobre esta campaña de conquistar o de mandar ejércitos o esto o lo otro y barcos y materiales y tanques a través de océanos y de tierra. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido la tecnología, las computadoras que tenemos hoy? No existiríamos, yo creo. El mundo se hubiera destruido totalmente. Ahora tenemos más juguetes para destruir. No, el hombre no ha cambiado. Es más, la palabra de Dios tiene un mensaje tan fuerte y tan crudo que el hombre rechaza este libro. Este libro no es un libro que el hombre quiere leer. El hombre quiere escuchar que es bueno. Ok, a lo mejor tiene algunas cositas malas, pero en esencia es bueno. Si le rascas bastante. Y este libro dice todo lo contrario. En el hombre no hay nada bueno. No hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay ninguno bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Aquí en el libro de Isaías inclusive hay un versículo que es muy fuerte, pero es la realidad de Dios. Dios nos dice las cosas tal como son. No nos va a endulzar la píldora. Él no usa la lisonja para hacernos sentirnos bien, sino al contrario, quiere que nosotros reconozcamos la verdad para que corramos a un Salvador. Isaías 64, versículo 6. Cada vez que se lo cito a alguna persona nueva, alguna persona a la cual no conoce la Biblia, Es un versículo que te hace enojar, es un versículo que rechazas, no te gusta, no lo quieres escuchar, pero es la realidad. Dice Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, Nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esto es lo que ahora está observando este hombre, Salomón, en lo que está viendo hace alrededor. Empieza a ver que el hombre es injusto, que el hombre es malo, que hay crueldad en la tierra. Dice el versículo 16 aquí de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 16. Vi más debajo del sol. Como si no fuera suficiente, desgraciadamente veo muchas más cosas debajo del sol. En lugar de juicio, allí impiedad. En lugar de justicia, allí iniquidad. El mundo entero está lleno de injusticia. El hombre no es justo. Y eso nos frustra mucho. No importa si alguien comete un error, pero cómo nos lastima, cómo nos enoja, cómo nos irrita que alguien se comporte injustamente con nosotros. ¿No es cierto? Que tú recibas una cotización de un amigo tuyo y que te dice que te está vendiendo el producto muy barato, en 3. Y tú confías en él y le compras este producto para que una semana después venga una persona totalmente extraña y te diga: oiga, tengo entendido que usted quiere comprar este producto, que lo anda buscando. Y yo vengo a ofrecérselo. Vale 1. Y a ti te irrita, en tu corazón empieza a hervirte algo. Dices: ¿cómo es posible que una persona a la cual yo le di mi confianza me está vendiendo 3 veces más caro? En mexicano decimos: me vio la cara. La cara de tonto. No me pude resguardar, no me pude defender. Necesito redoblar mis defensas porque salgo a la calle y por todos lados me pegan. Hay injusticia. No importa dónde vayamos. Hay injusticia en nuestros gobernantes. Hay injusticia en nuestros empresarios. Hay injusticia en nuestras leyes. Hay injusticia en todo el sistema. En el sistema comunista, porque son comunistas. En el sistema capitalista, porque son capitalistas. Creo que ya mencioné que cuando Karina y yo fuimos a Alemania, la que era Alemania Oriental, ahora en octubre, estuvimos con los creyentes del grupo de Leipzig. Uno de ellos, que ahora es el que predica en ese grupo, era general del ejército de Alemania Oriental. Y él tenía un gran idealismo del sistema comunista en donde él nació y vivió toda su vida hasta estos días. Y tú veías el enojo que él tenía. Ahí había frustración en su vida. Yo realmente creía en este sistema. Yo moriría, hubiera muerto por los ideales de este sistema. Pero ahora que se abrió la verdad y que vi a mis propios líderes, no en comunidad, no en comunismo, sino viviendo en una élite de gran lujo, mientras todos nosotros hemos estado sacrificándonos para bien del país, para bien de la patria. Y que, qué injusto, ¿por qué me engañaron? Y sin embargo, ahora que Alemania Oriental es, entre comillas, capitalista, dice: ¿es que esto está igual? Fuimos de Guatemala a Guatepeor, porque ahora vemos la voracidad del hombre en una competencia desleal, desenfrenada y deshonesta por salir adelante sobre los demás. Porque quieren y codician las cosas y las posesiones, y entonces tengo que despegarte a ti para que yo tenga más. Entonces, ¿cuál es el sistema que debemos de tener? Diremos que ninguno. Porque el sistema que tú pongas, desgraciadamente, si pones al hombre, todo el sistema se estropea. Porque el principio que nos dice la palabra de Dios es que el hombre no es bueno, que hay en su sangre maldad. que estamos podridos y que necesitamos desesperadamente un Salvador. Y eso es lo que está viendo este hombre, Salomón, totalmente frustrado en este versículo, en este viaje, en donde él quiere encontrar algo, algún idealismo, algo por qué vivir. Esta mañana estaba yo desayunando con una persona muy jovencito, y él quiere cambiar a México, y bueno, ahí me estaba contando todos los planes que tiene y cuánto, ¿verdad? Muy idealistamente, nada de malo en eso, pero pronto se tendrá que enfrentar, o ya se está enfrentando, a que el hombre no es apto para esos sistemas. Me hablaba de los golpes bajos de la política mexicana. Él está ahí tratando de meterse y trabaja en una secretaría y no sé cuánto, ¿verdad? Las cosas que pasan, de cómo cortas cabezas para salir tú adelante. Toda esta injusticia en la tierra. Unos tienen mucho, otros no tienen nada. Y los que tienen van con gran fuerza y les quitan aún lo poco que tienen, para que los que tienen más tengan todavía más. Salomón está muy frustrado porque no puede hacer nada para cambiar las cosas. Y sabes, cuando una persona está muy frustrada acerca de las injusticias que ve y no puede hacer nada, se vuelve cínico. Y notamos un poquito de esto en lo que nos está diciendo Salomón. Solamente quiero decirles que esto es injusto, pero realmente poco puedo hacer para cambiarlo. Estamos hablando de los tiempos de Salomón, en donde había una gran injusticia. Y eso fue hace 3.000 años. ¿Han cambiado las cosas? Ciertamente no han cambiado las cosas. Génesis 6, versículo 5. Génesis 6. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso se hubiera escrito para el periódico del día de hoy. Sin embargo, viene de las primeras páginas de la Biblia, en los tiempos de Noé. Cuando Dios vio que el hombre se había corrompido tanto, que dijo, no puede ser, tengo que hacer algo, porque se va a destruir. Y trajo como consecuencia un diluvio, para borrar de la tierra toda esta maldad, sabiendo que pronto volvería a surgir. En realidad, eso es lo que está viendo este hombre, Eclesiastés. Queremos justicia y no la encontramos. Eclesiastés 5, versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. En realidad, la maldad nada más se va multiplicando y viene de los estratos más arriba del hombre. El hombre en su interior siempre está buscando cómo hacer maldad, porque esa es su naturaleza. Necesita un Salvador que lo salve de ello. Y Salomón se siente terriblemente frustrado porque no sabe qué hacer al respecto con toda la sabiduría que tiene. Yo me acuerdo, y seguro que tú también pasaste por ello, cuando estábamos en la universidad, idealistas que éramos, y estábamos hablando del socialismo y que Marx sí estaba bien porque entonces vamos a distribuir la riqueza y vamos a darle a los pobres y vamos a quitarle a los ricos. Y todas estas cosas, Yo que viajé por toda Latinoamérica y he visto la pobreza de mi pueblo y cómo sus materias primas son compradas por nada para después transformarlas y venderlas bien caras a ellos mismos en ropa y en plumas y todas estas cosas, y vemos la injusticia de las cosas. Pero uno, el pobre, no es más justo que el rico, y el rico no es más justo que el pobre. Todos estamos en el mismo barco. Y si yo soy pobre y un día llego a ser rico, eso no me cambia mi interior. Las cosas exteriores no me cambian. Es el interior el que yo tengo que cambiar. Eclesiastés 8, 9. Capítulo 8, versículo 9. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y dicen que, yo me acuerdo cuando llegué a México, me decían que la esclavitud aquí no existía, que en Estados Unidos todavía había mucha discriminación y los pobres negros y cuánto. No existe en México, pero si estamos llenos en todos lados de diferentes estratos sociales, en donde unos cuantos tienen el poder de la vida y de la muerte sobre todos los demás. Y no me importa qué país vaya. Es la injusticia del hombre. Inclusive la manera como ganamos nuestro dinero es injusto. Unas personas que trabajan tanto para ganar unos cuantos pesos y otros que trabajan tan poco para ganar en un día lo que una persona en un año o en toda la vida no lo gana. Y hay personas que van a un restaurante y se gastan en una noche lo que otras personas con tanto esfuerzo ganan en todo un año. No tienen para la medicina de su hijo. Se están muriendo de hambre, literalmente, en tantos países. Mientras que en otros, yo fui ahora aquí a Superama, tenemos dos perros allá en la compañía, y fui a comprarles, me dieron la tarea de ir a comprarles un poco de comida de perros. Y había comida para perros pequeños, comida para perros de mucha energía, comida para perros simpáticos. O sea, era una cosa así. ¿Qué hago aquí, verdad? Comida de importación, comida nacional, comida con vitaminas y sin vitaminas. Increíble. Dije, toda una industria para la comida de perros. Y tú vas a ciertas partes del mundo y se están muriendo de hambre los niños. Es injusto el hombre. Países que para no bajar el precio del café o del cacao o del aceite prefieren tirarlo al mar, mientras se necesita tan desesperadamente en muchas partes del mundo. Hay mucha injusticia en el mundo. Y hay mucha injusticia aún entre el pueblo de Dios. Aquellas personas que tienen una Biblia abierta, aquellas personas que se dicen cristianos, que tienen conceptos claros de la palabra de Dios, de ser justo con tus trabajadores, de pagarles lo que es bueno y lo que ellos merecen, y aún un poco más. Y vemos que tenemos un corazón hasta endurecido, en donde tú ves a las personas y tú dices, bueno, no puedo hacer nada al respecto, ese es el sistema donde vivo, y luego tú usas ese sistema también, y eres parte de esa injusticia. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. El pueblo de Dios que finalmente fue castigado por sus injusticias, que tenía los oráculos de Dios, la palabra escrita del dedo de Dios, para que lo siguieran y no lo quisieron seguir, sino que en su perverso corazón se fueron tras sus caminos de injusticia y Dios tuvo que castigarlos. Y los castigó duramente. Tenían toda la luz de la palabra de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo más remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y vemos cómo la injusticia corre por todos lados, aún por las personas que tienen una Biblia en la mano. Lucas 11:39. En los tiempos de Jesús eran tiempos de grande injusticia, en donde los romanos explotaban fuertemente a todos los pueblos conquistados para su propio lujo, y no les importaba la vida de todos estos pueblos. ¿Y qué hacían esos mismos pueblos, como el pueblo judío que tenía la palabra de Dios? Lucas 11:39. Pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra injusticia y nuestra maldad que en el nombre de Dios hagamos tantas cosas que están mal? Porque ya en sí es una maldad hacer cosas malas, pero en el nombre de Dios. Yo me acuerdo un día específico que yo iba con una persona en Quito, Ecuador. Yo no era cristiano, pero sí hervía mi sangre al ver ahí en la plaza, la especie de zócalo en Quito, todas estas iglesias que estaban alrededor del zócalo, que son museos, y que entrabas y había una riqueza en oro y en cosas de arte grandiosa, y sin embargo salías y ahí estaban muchas personas y niños y cuánto vendiendo por unos cuantos monedas algo para que pudieran comer. Y yo decía: ¿y por qué no venden todo esto para que le den de comer a toda esta gente? ¿Qué pobreza tan inmensa tenemos? Y sin embargo, ni nos inmutamos. No nos importa. Así es el sistema. En el sistema vivo. Y hay algunos idealistas que van y mueren por esos ideales que tienen. Pero ellos mismos son injustos. Porque si ellos pudieran vencer, como han vencido algunos de estos caudillos, después ponen un sistema en donde ellos son ahora lo que derrocaron antes, o a los que derrocaron antes. Salomón dice: qué terrible, cuánta injusticia hay en la tierra. Parece ser que este tampoco es el camino adecuado. El mismo Hijo de Dios que vino a la tierra, que vino a la tierra y empezó a predicar con tanta fuerza, iba por las aldeas, curaba tantas dolencias entre el pueblo, físicamente, y más importante, traía agua fresca para el alma de las personas. La palabra de Dios atestigua de la injusticia del hombre, que aún a Dios mismo lo mataron. Pilato, cuando estaba enfrente de este hombre, decía: pero si yo no encuentro nada en contra de este hombre. Y sabía que por envidia lo querían matar, porque acusaba aún a la religión de su tiempo. Así de grande había llegado la injusticia. Y si él mismo regresara en este tiempo a la tierra, ¿qué crees tú que pasaría? Lo volveríamos a matar. No puede ser parte de nuestro sistema de maldad e iniquidad. Fuera con él. Apaguen esa clase de mensaje. Y a través de los siglos han matado a miles de cristianos, de pequeños cristos, no solamente en el circo romano, en la Edad Media, en estos tiempos. Personas que con una Biblia van a los demás y les dicen: señores, tenemos que hacer un cambio, hay demasiada maldad en nuestra vida, necesitamos cambiar todo por medio de Cristo. Los matan a ellos y a sus hijos. Hay mucha maldad, mucha injusticia en la tierra. Y dice la palabra de Dios que esta injusticia prevalecerá, no se va a apagar. hasta el fin de los tiempos. Apocalipsis 18, del 2 al 5. Allá, en el último libro de la Biblia, cuando las cosas lleguen a su máxima maldad, dice la palabra de Dios en el capítulo 18, empezando en el versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, que en la Biblia es el sistema mundial que tenemos, un sistema eclesiástico y político en donde todo está mal, en donde todo se vive por codicia, por egoísmo, por poder. Dice, eso va a caer. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con la gran Babilonia, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es a lo que vamos a llegar. Estamos embriagados, estamos borrachos de tanta injusticia a todos los niveles, en todas las naciones que el hombre tiene. Y Salomón ve eso y realmente está completamente frustrado. Imposible tolerarla con esta visión tan limitada que tenemos bajo el sol. Nos frustra, no tenemos nada que hacer, nos irrita, nos volvemos sencillamente cínicos. Y hablamos de ella, pero no podemos hacer nada. Claro, la estás viendo bajo el sol. Muy diferente si tú ves las cosas encima del sol. Porque vemos un plan maravilloso en todo lo que Dios está haciendo. Porque vemos que las injusticias aún Dios las permite para su propia gloria. Que hay un propósito eterno en todo esto, que trasciende nuestra vida, que trasciende los siglos. Hoy estaba leyendo, esta tarde, estaba leyendo ahí en Proverbios, un versículo que creo que habla de esto. Déjame ver, el capítulo 16 de Proverbios, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Tú crees que a Dios se le ha salido de las manos este incontrolable mundo loco en donde vivimos? ¿O que Dios está muerto quizá? ¿O que a Dios ya no le importa? Y si hagan lo que quieran, ya me cansé de todos ustedes, destruyanse si quieran. No es cierto. No es cierto. Si tú ves el panorama general de Dios y te levantas del pequeñito mundito en donde estamos, de 1990, y te levantas a ver el plan de los siglos, tú ves algo maravilloso en lo que Dios está haciendo. Para que nosotros entendamos mejor la misericordia, el amor, la verdad y el juicio de Dios en la eternidad, y lo disfrutemos mejor. Viviendo inclusive en esto que se llama la injusticia de este mundo. Versículo 17, aquí de Eclesiastés capítulo 3, dice así: y dije yo en mi corazón. Es muy importante notar que constantemente está Salomón diciendo: dije en mi corazón, yo vi, yo pienso. Está hablando él como humano, no ha volteado a Dios. Aunque inevitablemente de vez en cuando ya se siente acorralado y tiene que meter a Dios. Pero es él hablando. Dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios. Porque ya hay un tiempo para todo lo que se quiere y todo lo que se hace. ¡Vaya! Por fin dice algo bueno el buen Salomón en toda la sabiduría que él tiene. Porque cuando tú ves que tarde o temprano toda la injusticia, todo lo que se ha hecho, Dios lo juzgará, entonces tu frustración empieza a bajar. Dice Dios que Él traerá justicia divina, que la justicia divina no es igual a la justicia humana, que Él tiene todo el tiempo del mundo. Es más, Para Dios no existe el tiempo. Somos nosotros los que estamos en el tiempo. Estamos metidos en esta burbuja que se llama el tiempo. Un día saldremos de ella. Dios no tuvo principio. Dios no tiene fin. Él no tiene tiempo. Él no tiene reloj. Para Él las cosas nunca cambian. Y su justicia prevalecerá. Nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo traerás justicia a la tierra? ¿Hasta cuándo va a haber cambio de todo esto tan horrible que estamos viendo y que siempre ha prevalecido sobre la tierra? Y Él dice, tendrá el tiempo. Pero si han pasado siglos. Sí, pero para mí un día son como 1,000 años y 1,000 años son como un día. No te apures. Tarde o temprano, todo vendrá a la luz. Inclusive hay un versículo que dice así, es Mateo 10:26. Mateo 10:26. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saber. Pronto tendremos la justicia divina. Todos tendremos que pasar por esa justicia divina. Los cristianos, aquellos justos que ya han sido justificados por la sangre de Cristo, ellos tendrán que pasar por la justicia divina. Y los injustos, aquellas personas que nunca les importó Dios e hicieron lo que quisieron y como quisieron, ellos también tendrán que ir a presentarse ante la justicia divina, el cual juzgará rectamente y sin error. En Él no habrá variación. En Él, que ve los corazones, no habrá motivos equivocados, ni tampoco tendrá parcialidad, ni verá las cosas tratando de entender. Bueno, a ver, déjame ver otra vez. A ver, cuéntame qué pasó, y a ver, trae tus testigos y trae tus abogados para ver si me convences. Dios no va a necesitar de nada de esas cosas, porque Él ya sabe todas las cosas. Y dice que los cristianos pasarán después de la muerte por un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Allí en el Tribunal de Cristo, nosotros los cristianos, que ya no somos culpables de juicio, estaremos en el tribunal para recibir o para no recibir recompensas de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros mismos tendremos que dar cuenta a Dios. Y es una cuenta muy grande. Tú tenías una Biblia, tú tenías la facilidad de ir y de predicar, tenías mucha luz, tú sabías los principios. Tú ibas a predicaciones, tú entendías qué hiciste con aquello que te di. ¿Hiciste mucho? Aquí están tus recompensas, coronas de justicia que Dios nos dará. No hiciste nada, perderás recompensa. Y las personas que nunca fueron cristianas, que nunca quisieron oír de la palabra de Dios, que tendrán que pagar por su propio pecado en un lugar que se llama el infierno por toda la eternidad, Dios es justo también con ellos. Y tendrá lo que se llama un juicio final. El juicio del gran trono blanco, en donde cada persona va a experimentar la inquebrantable, totalmente recta justicia de Dios. Ahí no será validero ni quién conoces ni cuánto tienes. No importa si eres amigo de este o de aquel. Dios te juzgará rectamente. Apocalipsis, capítulo 20, empezando, creo que está en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada persona de la tierra habrá mucho tiempo en la eternidad, pasará individualmente ante el gran juicio del trono blanco. Las personas que no tienen a Cristo. Nosotros, los que tenemos a Cristo, estaremos de observadores nada más. Seremos invitados a observar la justicia de Dios. No pasaremos por ese juicio. Ya pasamos por juicio. Pasamos por el gran juicio de la cruz, en donde nuestros pecados fueron juzgados, sentenciados y ejecutados en la vida de Jesucristo con su propia sangre. Entonces no pasaremos por otro juicio otra vez. Nadie pasa por dos juicios ante una sola falta. Solamente un juicio. Solamente una sentencia. Estaremos de observadores y veremos a estas personas que pasarán. Y Dios les dirá, tú estás aquí para ser juzgado por las injusticias de tu propia maldad. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Déjame recordártelo. Y abrirá los libros. Cada detalle, desde su infancia, todas las cosas que él hizo, una por una, según están escritas en los libros, dice aquí, según sus obras. Cada persona, quizá los ahogados en el mar, no. Sí, el mar entregó los muertos que había en ella. Y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ella. Todas las personas pasarán. No habrá ninguna persona que no pasará. Y con terrible ansiedad verán que Dios dirá, mira, hiciste esto. ¿Tienes algo que decir? Y no se podrá abrir la boca. Porque nuestra propia conciencia será nuestro peor testigo. Que dirá, es cierto, yo estaba allí. Él hizo todas estas cosas. Y verá pecado tras pecado. El orgullo del hombre vez tras vez tras vez. Manifestado en codicia, manifestado en lujuria, manifestado en mentira, manifestado en celos, en homicidio, en fornicación, en todas estas cosas que no tenemos ni siquiera que definir porque todas las conocemos ampliamente, todos somos humanos. Y dice la palabra de Dios que fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cuántos pecados llevas? No, ya perdí la cuenta. Creo que llevo, espérame, según la computadora que tengo aquí, personal que traigo, llevo como 12,000. Ya no paso, ¿verdad? Con uno no paso. Uf, yo sabía que andaba mal. Nunca hice nada al respecto. Pero el versículo 15 es el más terrible de todos. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tú no serás lanzado al lago de fuego por lo que hiciste. Porque todos hicimos. El libro, los libros son grandísimos. Imagínate, todas las personas que siempre han existido, ahí están con todas sus faltas. No, son, por eso dicen los libros. No te dice cuántos, no. Pero ¿sabes por qué las personas se van al infierno? No por lo que hicieron, sino por no estar inscritos en el libro de la vida. Tuviste oportunidad de que todos tus pecados fueran borrados en el nombre de Cristo, con su sangre, y tú no quisiste. Tú no aceptaste eso para tu vida. Y te vas al infierno no por lo que hayas hecho según los libros, sino porque no estás en este libro, que es el libro de Jesús. Por eso te vas a iniciar. Y ahí vamos a ver la tremenda, justa, recta, sin error, justicia, justicia de Dios. Había un profeta en el Antiguo Testamento que no entendía cómo es que Dios no juzga al mundo. Dios, ¿no ves las injusticias que hay aquí? Es terrible lo que está pasando. ¿Cuándo vas a poner orden? ¿O acaso no las has visto? Se llamaba Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4. A lo mejor te toma un poquito de tiempo encontrarlo, pero es uno de los pequeños libritos que tenemos un poco antes del Nuevo Testamento. Habacuc, como el sexto libro antes de que empiece el Nuevo Testamento. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Y todo el libro está preguntándose a Habacuc: oye Dios, ¿no lo ves? ¿Y dónde andas? Esto está terrible, ¿cuándo vas a hacer algo? Y claro que Dios contesta, porque tarde o temprano la justicia vendrá. Capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él traerá a juicio, él traerá justicia a la tierra. Entonces el enigma que tenemos en esta tierra de la maldad y de la injusticia del hombre se resuelve fácilmente ante la realidad de la eternidad. ¿Qué es lo que le está faltando a Salomón? Ay, Salomón no entiende, dice, ¿cómo se va a resolver? Dios dice, pues muy sencillo, espérate tantito. Salomón ya está fuera de aquí, ya está en la eternidad, ya conoce la respuesta, porque la respuesta viene cuando tenemos eternidad en nuestros corazones y le ponemos nosotros atención a eso. El Salmo 73, que es un salmo muy bonito, hace entender la realidad de la justicia de Dios. No tienen trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan, hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, etc. Y David dice, no entiendo. La verdad es que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia. Oye, yo me he ido por el camino equivocado. Mejor me hubiera ido con ellos. Y ha sido más sabroso, porque hacen lo que quieren. Es bueno ser malo. No he sido azotado todo el día, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber todas estas cosas, fue duro trabajo para mí. No entiendo por qué a los malos les va tan bien. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de Dios. A Dios no se le escapa. Habrá un día de retribución. Vendrá la cosecha. Vendrá el tiempo en donde tenemos que dar cuenta de todo lo que hicimos. Y esto es lo que le está faltando a nuestro amigo Salomón. Él está totalmente frustrado porque está viendo las cosas nada más abajo del sol. Y dice en este momento de lucidez, al justo y al impío juzgará Dios. Allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y ese tiempo es la eternidad. Si viene un día. Entonces no tenemos por qué estar frustrados, aunque Salomón no está. Mira, está tan frustrado que en el versículo 18 empieza totalmente deprimido. Voy a decir lo siguiente. Es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos Las bestias y yo, dice Salomón, somos iguales. Hasta el sistema orgánico que tenemos, ellos tienen un estómago, yo tengo un estómago. Ellos tienen ojos, yo tengo ojos. Ellos tienen muelas para comer, yo también tengo muelas. Ellos tienen una perrita delante de mí, ella me avienta y ella entra primero. O cuando le pongo su comida, ¿verdad? Ella dice, claro que los animales son muy egoístas, son bestias. No les importa a los demás. Trabajan por instinto. Las estaciones de tren, los